Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Bueno, vamos a ver la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Y vamos a volver a leer este necesario versículo a partir del 15, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, por favor. Como sabemos, esto es una continuación de lo que hemos estado estudiando desde el versículo 13 de la semana anterior. Recordemos, dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestra identidad en Cristo, mis hermanos, es un, como bien lo entendimos, un llamamiento a una vida que contrasta con la corriente del mundo, básicamente, ¿no? Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, esta mirada, para que vean, este ver, hermanos, entendemos muy bien que tiene que empezar desde un mirarnos a nosotros mismos primero. Pablo lo dice en 2 Corintios 13:5. Leo para ustedes: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Estar en la fe, mis hermanos, es vivir la palabra como fundamento para todo aspecto de nuestra vida, básicamente, ¿no? Me devuelvo unos segundos. Dice el Señor Jesucristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean. Nos estamos llevando a reflexionar a que este ver empieza desde nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? A través de la fe. ¿Qué es la fe? Práctica. Tomamos lo que Dios ha dicho para tomarlo como fundamento para toda nuestra vida. Vivir a Cristo desde ese entendimiento, vivir su palabra, tener fe, vivir la doctrina de Cristo, vivir a Cristo, resulta ser que forma parte de nuestra identidad y forma parte de nuestro propósito de vida. ¿Cuál propósito? Glorificar al Padre en Cristo, porque en Cristo somos santificados. Vamos al versículo 17, por favor. Lo que acabamos de decir es como un gran resumen de lo que compartimos la semana pasada. Ahora sí, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Gracias a Cristo, mis hermanos, nosotros hoy invocamos al Padre, ¿verdad? Nos queda claro esto. Gracias a Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero Pedro habla en ese versículo de vivir una relación con el Padre, digámoslo así, desde una tensión saludable, por poner una palabra para que nos entendamos todos. Es decir, esa confianza que no significa un permiso, una facultad para permanecer en el pecado, para permanecer pecando. Por eso es que digo de una tensión saludable. Esto es vivir con temor reverente delante del Señor. Por obras, ya queda muy claro, no vamos a ser juzgados para salvación, pero sí para recompensas, y vamos a hablar algo de esto rápidamente. ¿Qué recompensas? ¿Qué recompensas? Palabras de aprobación de Cristo cuando venga en su venida. Porque como Cristo lo va a señalar en Mateo 25:23, esas palabras, mis hermanos: bien, siervo bueno y fiel. Hermanos, ¿qué recompensa más profunda será escuchar al Señor en medio de sus luchas y las mías, en medio de la dependencia de vida, en medio de lo que el Señor conoce en nuestros corazones, llegar a esa manifestación cósmica y decir: bien, buen siervo y fiel? ¿Va a ser, digámoslo así, señalada o alabada nuestra perfección? No, imposible. Sino, como bien hemos aprendido, nuestra dependencia. Esas lágrimas que se han derramado por someternos confiadamente y amorosamente a la voluntad de Dios. Bien, esto se va a señalar. Ahora, como esa corona la produjo Cristo mismo en nosotros, ¿verdad? como dice Efesios 2:10, ¿verdad? En Apocalipsis 4:10, estas coronas son entregadas a Él. Y es una visión de 24 ancianos que van a representar la totalidad del pueblo redimido cuando venga el Redentor. Entonces, nosotros vamos a esperar una corona, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es esta corona? Esta corona es la obra misma del Espíritu en nosotros, por las riquezas de Cristo que el Espíritu traslada al creyente. Por eso es que en esta visión la corona es entregada. ¿A quién? A Cristo, de quien es toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Esta es la recompensa que tendremos en tus luchas y las mías. Recompensas que vamos a hacer, digamos, devueltas a aquel que nos fortalece en nuestras pruebas y debilidades. Entonces, en el reino eterno, el que se va a consumar, no habrá acepción de personas. Habrá, sí, distintos encargos y grados de servicio conforme a la fidelidad mostrada en esta vida. Por eso es que volvamos después de esto a volver a leer el versículo 17. Recordemos que todo esto es un ánimo para los creyentes que están sufriendo. Y Pedro les está diciendo, luchen por la corona, luchen por esa corona que va a ser manifiesta. ¿Cuál corona? Esa bendición de escuchar las palabras de aprobación de Cristo, buen siervo y fiel. Y tengan el tiempo donde esta corona, tengamos esa bendición también de entregársela a Cristo. Estuviste en cada prueba siempre con nosotros. Porque recordemos que esto es lo que les va a pasar a partir del 64 y hasta el 70, donde esta generación iba a ser literalmente masacrada en su cuerpo, literalmente. Todo lo que estemos hablando, recordemos el propósito de la carta, animar al pueblo de Dios para lo que vendrá. Ya un cristianismo, como lo vimos la semana pasada, que se separa del judaísmo y donde va a ser culpado por una justicia que primeramente estaba protegiéndoles, ¿verdad? Ahora vamos al 18:21. Seguimos con el ánimo de la carta. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, síganme acá con atención que es algo maravilloso esto. Vimos la semana pasada, según Génesis 1:28, que fuimos creados para ser bendecidos por Dios. La respuesta a esto es que nosotros obedecemos, nosotros por supuesto le glorificamos, nosotros le honramos, nos entregamos voluntariamente. Bien, pero la gracia es que fuimos creados para bendición. Ahora, luego de la caída, toda bendición es posible, luego de la caída, toda la bendición es posible por la redención, es decir, rescate. Después de la caída, la bendición se fundamenta en la redención, en el rescate. El versículo 18 empieza diciendo esto, sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, redimidos. La iniciativa pues del Padre, rescatados, de rescatarnos del deseo de vivir independientemente de su voluntad que trajo muerte. Esta redención, aquí está el punto, esta redención, según el versículo 20, se deliberó antes de la creación. Veamos versículo 20. En Cristo, está hablando del Redentor, dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pedro revela a Dios como Redentor antes de Creador, mis hermanos. Y vamos a ver la fuerza teológica que es esto. Pedro está revelando a un Dios Redentor antes de Creador. Es decir, antes del tiempo y materia, en la deliberación Cristo se designa como Redentor de la creación. Esto es potente y vamos a ver por qué. Antes de que Dios creara todas las cosas, abrió en Cristo la posibilidad de vivir en una comunión profunda con Él. Mayor a la relación creador-criatura que se gestó en la primera humanidad en Adán y Eva. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Qué nos destinó, mis hermanos? Nos destinó desde antes de la creación, no para ser criaturas humanas, mis hermanos, sino para ser sus hijos redimidos. Desde antes de la creación, en Cristo, que se va a consumar en nuestra glorificación. Entonces podemos concluir, mis hermanos, que Dios creó todas las cosas, y esto es algo importante, con el propósito de redimirlas en Cristo. Vuelvo a repetir esto. Dios creó todas las cosas, mis hermanos, con un propósito, redimirlas en Cristo. Pablo dijo en Colosenses 1:16, en Cristo fueron hechas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado para Él, Redentor. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mientras la ciencia contempla un universo que se desgasta y apaga en su propia entropía, la fe contempla un plan eterno en Cristo, donde la creación no colapsa, sino que es renovada por el poder redentor de Dios. Entropía básica, así, súper básico, ¿verdad? Es la medición de la energía que se va desgastando. Por ejemplo, un cafecito caliente, ¿verdad? Al momentito va a estar frío. Esa energía sale y no vuelve el cafecito. Es decir, se nos enfría. ¿Bien? Eso es básicamente entropía. Entonces, la creación existe para la reconciliación con Dios en Cristo y esto da gloria al Hijo. Hermanos, vamos a Juan 17 y esto a mí, cuando estaba viendo esto como decimos coloquialmente, me voló la cabeza. Juan 17. Y aquí está el pastor que me detenga, porque si me vuelo mucho, ¿qué va? La creación existe para la reconciliación con Dios en Cristo, y esto da gloria a Dios. Tengamos esto en mente para leer Juan 17, otra vez. La creación existe para glorificar al Hijo. ¿Y glorificarlo en qué sentido? En muchos sentidos, pero uno de esos sentidos es por su papel redentor. ¿Ok? Sobre esto, veamos Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y está hablando acerca del acto redentor que vendría. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Está hablando de nuevo de su plan redentor. 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, el fruto de la redención. Y versículo 24, y atención acá, con lo que acabamos de leer en Pedro. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Notemos que esta gloria, este plan redentor antes del tiempo, fue manifestada a como lo explica Pedro, volvámonos a Pedro, 1:20, o sea, esta gloria, ya gloria, entendámoslo como este plan redentor que se gesta desde antes de la creación, exactamente, y que fue manifestada. Vean, volvamos a leer 1:20. Ya destinado Cristo desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hermanos, la generación a la que Pedro le está hablando está diciendo, piensen bien, ustedes son testigos de la manifestación de una gloria que se gestó antes de la fundación del mundo. Vieron este plan redentor, este misterio que ahora se reveló en Cristo. El Cristo en la cruz y el Cristo resucitado es el plan redentor que esta generación tuvo el privilegio de ver con sus ojos, o muchos de ellos. Esto es la base, igual, con una profundidad para que ellos se animaran en la fe, para que ellos pensaran cosas más profundas que las cosas temporales que iban a tener al frente. ¿Por qué? Porque esta gloria manifestada en este tiempo en Cristo Jesús no será quitada al pueblo redimido a pesar de sus muchas pruebas. Vean qué tipo de consolación es esta de Pedro. Esta gloria manifestada que ustedes no la van a perder jamás a pesar de sus pruebas. Esta es la nueva creación que se revela en Efesios 1:10, cuando dice que todas las cosas están siendo reunidas en Cristo y todo entra en una luz preciosa, según lo que Pedro está revelando acá. La creación, recordemos, tuvo el propósito de ser redimida en Cristo. Y después del acto redentor, ¿qué va a decir Pablo? Todas las cosas están siendo reunidas en Cristo. ¡Qué potente! ¡Qué clase de ánimo! No es solamente decir, miren, soporten y aguanten. Que nos quede claro entonces, mis hermanos, que la redención, es decir, el rescate por el pecado, no fue nunca un plan B de Dios, sino su propósito eterno, desde antes de la creación del mundo. Y veamos, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos de 9 al 10. De nuevo, tratemos de tomar todo esto que hemos estado compartiendo y a la luz de esto leamos 2 de Timoteo 1, 9 y 10. Dice Pablo, refiriéndose a Cristo, el Redentor, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? ¿Cuándo, mis hermanos? Antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, como está diciendo Pedro, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Una gracia no por obra, sino por responder al plan redentor. Mis hermanos, que igual como comparto con nuestro pastor, es impresionante la profundidad de la Escritura. Impresionante. Les animo a que no hagamos planes de lectura por leer. Mis hermanos, no puede ser que la meta sea leer Primera de Pedro y listo. Es que realmente hay una profundidad en cada versículo de la Escritura que necesitamos meditar y reflexionar profundamente para animarnos. Vean que la profundidad teológica está dada para que ellos en ese tiempo se animen. Si usted y yo necesitamos ser animados, necesitamos comprender la palabra de Dios, que nos anima a vivir la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros ya formamos parte de la nueva creación en Cristo, que se delibera antes de la misma fundación del mundo. Por lo tanto, nos vemos ahora y tenemos que vernos con dos propósitos. Miren que Pedro, recordemos, le hablaba a estos creyentes que necesitaban ser animados. Piensen bien, recuerden en 1:13. Piensen bien, piensen, reflexionen bien. Nosotros cuando reflexionamos en que hemos sido rescatados, nosotros vemos en nuestra vida dos grandes propósitos que espero en Dios poder ser claro para poderlos transmitir. Primero, tengamos claro que la creación existe para la reconciliación en Cristo, ¿sí? Fue todo el marco de la primera exposición. La creación tiene un propósito, reconciliarse en Cristo. Por lo tanto, usted y yo tenemos un propósito. Con respecto a esto, vamos a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Si pensamos bien que la creación tiene el propósito de ser redimida en Cristo, nosotros tenemos un propósito. 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros tenemos un propósito a la luz del misterio revelado en Cristo como Redentor. Somos embajadores de redención o de reconciliación. Primer propósito. Segundo propósito, la nueva creación glorifica al Hijo, ¿verdad? Porque por el Hijo ha sido redimida. Es decir, ponemos un sustento para luego ver propósito. ¿Bien? La creación glorifica al Redentor. ¿Bien? Ahora, ¿dónde nos colocamos nosotros acá? La vivencia de ser embajadores de la redención o de la reconciliación va a traer oposición del mundo, ¿verdad? Va a traer oposición del mundo. Esto fundamenta 1 de Pedro 1.6. Vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro 1.6. Vuelvo a repetir. Cuando nosotros vivimos nuestro primer propósito, ser embajadores de la redención, vamos a vivir inmediatamente el segundo. 1.6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Es decir, nos alegramos de que nosotros somos embajadores de la redención. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las dos bendiciones van juntas, básicamente. Y esto forma parte de nuestro propósito. Por eso es que la Escritura dice, no se extrañen si están pasando por muchas tribulaciones. ¿De qué se extrañan? El cómo respondamos a nuestras pruebas, mis hermanos, el cómo respondamos a nuestras pruebas desde la dependencia de Cristo será la alabanza, gloria y honra que daremos al Señor en su venida. ¿Por qué? Veamos el versículo que sigue en el 7. Que Pedro está hablando acerca de las pruebas que alcanzarán en el 6 y el 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esta fe probada sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estamos hablando de nuestro propósito. ¿Bien? Nuestro propósito. Alabar a Dios, mis hermanos, no es solo decir, te alabo, Señor. ¿Bien? Es desear su voluntad y hacerla visible en la prueba. Esa obediencia visible es alabanza. Porque es posible, como mucho se malentiende, que hay música de alabanza y hay música de adoración. La música de alabanza es cuando usted aplaude, de adoración es cuando usted llora. ¿Qué problema es esto? Se malentiende el concepto de alabanza y adoración. La alabanza es aquella gloria que nosotros le damos al mundo de que en Cristo nosotros respondemos de una manera ante las tribulaciones. Esa es la alabanza que nosotros le damos al Señor. Eso significa sacrificio de alabanza. Ay, pero cómo la carne se mueve cuando nosotros somos realmente movidos o influenciados a responder de una manera. Entonces, si yo respondo en la semana de una manera y vengo acá y digo, mis manos son para alabarte, hay una incongruencia por ahí. Y no entendemos lo que significa una vida de alabanza. No un tiempo de alabanza en la música. Una vida de alabanza. Y esa alabanza, en vez de ser jubilosa, muchas veces acompaña de morir al yo. Es más, siempre se acompaña del morir al yo. Es decir, es totalmente contrario al concepto de alabanza. Música para estar energizado, ¿verdad? Feliz. Para ir de un lado para otro y brincar. Cuando nosotros alabamos a Dios, sometiéndonos a su voluntad y respondiendo según su palabra, usted y yo vamos a morir, mis hermanos. Así que de alegre la carne no tiene ni un ápice. Vamos a 1 de Pedro 1.22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, propósito para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Atendamos esto. En 1.2, en 1 Pedro 1.2, vimos que primero fuimos purificados para obedecer. ¿Bien? Primero fuimos purificados para obediencia. Pero acá, en 22, resulta ser que viene el complemento. Dice que obedeciendo la verdad, permanecemos en purificación. Somos purificados primero para obediencia, que es lo primero, el primer acto. Porque nuestra obediencia, sin ser purificados, no nos redime. Ya lo entendemos. Pero una vez redimidos, nuestra obediencia nos mantiene en purificación, es decir, en santificación. Y aquí se vuelve, aquí Pedro va a hablar, digámoslo así, de esa purificación práctica, ética, que se deja ver. Esa disciplina que usted y yo necesitamos. Esa decisión, ese deseo que nosotros necesitamos ajustar al deseo de Dios. La verdad es Cristo, mis hermanos. Y le obedeceremos amando y viviendo su palabra. Bien, muriendo al yo, como estamos hablando. Y esta es la forma, vamos a ver por qué, esta es la forma de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Cuidarse, y vean qué contradicción, cuidarse a uno mismo es morir a uno mismo. Pero ya lo entendemos. Si nosotros queremos cuidar nuestro corazón, tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso Pablo dice, esto es como una locura para el mundo. Yo me cuido a mí mismo cuando estoy dispuesto a morir a mí mismo. Y cuidando nuestro corazón desde la permanencia y sometimiento a Cristo, solo así es posible el amor fraterno no fingido hacia el prójimo. Volvamos a leer el versículo 22. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, desde el sometimiento a la palabra, que significa morir a mí mismo, que significa cuidarme a mí mismo, ¿cuál es la consecuencia? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No hay otra manera de amar al prójimo si yo no me cuido a mí mismo a través de mi propio sometimiento a la palabra de Dios en amor. No hay manera. Y vamos a ver textos. Dice el Señor Jesucristo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y vean aquí la relación, intimidad, fruto. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, contexto de intimidad, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Resultado? Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Una relación íntima para un llamamiento a una ética visible, con ese orden. Lo que se cultiva en intimidad con Dios se manifiesta con pureza ante los demás, con un amor no fingido. Y mis hermanos, un amor no fingido siempre edifica en lo que se dice, en lo que se hace o en lo que se omite. Como dice Pablo en 1 Corintios 8:1, el amor siempre edifica. 1 Juan 1:7 va a decir, también en esta relación, si andamos en luz, intimidad, relación, permanencia, dependencia, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Juan. Así que, la comunión externa, mis hermanos, nace de la autenticidad interna en la luz de Cristo. No hay otra manera. Mis hermanos, no podemos tomar rutas. La pregunta no es, ¿cómo yo puedo amar al prójimo? La pregunta es, ¿cómo yo puedo cuidar mi corazón? ¿Cómo cuido mi corazón? Porque cuidando mi corazón, el resultado de cuidar mi corazón va a ser la forma en que esta intimidad se manifiesta y respeta y protege al otro. La santidad visible, que nace de una comunión no visible, ¿se entiende? ¿Cómo se va a visualizar? Pues como lo dice Pablo. Por ejemplo, entre muchos textos, respetar al adulto como a padres, va a decir Pablo a Timoteo. Respetar a las mujeres como hermanas, con toda pureza, como dice 1 Timoteo 5, 1 y 2. ¿Cómo se va a mostrar la intimidad en Cristo? Mis hermanos, relaciones sin hipocresía, relaciones sin mentiras, sin chismes, sin envidias. Jefes que pagan lo justo, por ejemplo. Trabajadores que honran su trabajo. Es que Pedro está hablando de una santidad en toda nuestra manera de vivir, en lo cotidiano. Esta es la santidad práctica y tiene que dejarse ver. ¿Pero qué se deja ver? Se deja ver la intimidad que no se ve. Ese amor no fingido nace de una obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad. Vamos a ver los versículos 23 y 25. Quiero que quede claro esto, mis hermanos, porque para no pasar este equilibrio tan importante, a riesgo de que suene repetitivo, que usted ya lo haya entendido. Somos purificados primero para obediencia, pero nos mantenemos en purificación obedeciendo a la verdad. Ese es el balance. Porque no se vale lo primero descuidando lo segundo. 23 y 25 de 1 de Pedro 1 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Jesucristo hablaba: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Así que, y vamos a lo último, mis hermanos. El Espíritu usa la palabra como medio ordinario para, y medio ordinario me refiero al medio habitual, permanente, visible, no a un medio extraordinario. Por ejemplo, Pablo fue impactado por un medio extraordinario. Fue, digámoslo así, una manifestación impresionante en Pablo. Pero nosotros somos llamados a una relación por medios ordinarios, no extraordinarios. Entonces, por eso es que he puesto la palabrita acá. El Espíritu usa la palabra como medio ordinario para renovar la mente. Pedro lo señala en 1.13, que es cuando dicen: piensen bien. Estamos hablando del contexto de cómo somos santificados. Por medio de la palabra. ¿Cómo actúa la palabra en nuestra vida? Primero, renovando nuestra mente. Segundo, la palabra nos santifica. ¿Cómo? Nos hace identificar nuestro pecado. Y he puesto esta lectura en esta versión que es lindísima, me encanta. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esto es proceso de santificación a través de la palabra. Vean lo que estamos diciendo. El Espíritu usa la palabra como renovando nuestra mente. Dos, haciéndonos ver nuestro pecado, sentir nuestro pecado, para constantemente buscar el abogado en Cristo. Y tercero, el proceso de santificación, la palabra reordena los deseos por medio de promesas superiores. Es decir, si nosotros leemos 1.13, vamos a 1 Pedro 1.13 para entender estas palabrillas ahí que se pusieron. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y aquí está, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, el Espíritu utiliza la palabra para reordenar nuestros deseos. En vez de desear cosas temporales y preocuparse por cosas temporales, reordena nuestro deseo para promesas superiores, que siempre es el ánimo de Pablo, inclusive en los Efesios. Empieza por medio de la palabra a reordenar los deseos para llevarlos a promesas superiores, herederos en Cristo, sellados en el Espíritu, coherederos con Cristo, sentados en lugares celestiales. Ya tenemos toda bendición en Cristo. Todo esto reordena nuestros deseos. Y esto es proceso también de santificación para nuestra vida. Santificación es permanecer y vivir en la verdad revelada. Y en la manera práctica, vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Con lo que acabamos de compartir. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Vamos a leerlo con muchísima atención y por favor tratemos de integrar todo lo que hemos compartido en esta mañana en estos dos versículos en cuanto a la santificación ética visible. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mis hermanos, ¿cómo no reordenar nuestros deseos como la base para lo que está hablando Pablo acá? Cuando dice, versículo 24, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, quiero señalar algo muy rápido. El versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Mis hermanos, hacer las cosas de corazón necesita un corazón sanado, porque nuestro corazón es engañoso. Y si Pablo está diciendo, haced las cosas de corazón, cuidado con esto. No está hablando según nuestras fuerzas. Por eso es que el proceso de santificación que hemos hablado, cuidar nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros pensamientos y procurar para la alabanza de Dios que todo lo que hagamos sea para su gloria. No pensemos en perfección, sino en dirección. Cuando usted y yo fallemos, que vamos a fallar, ¿hacia dónde nos dirigimos? No al consuelo pecaminoso que va a agravar la situación, sino a la fuente de vida que nos acercamos confiadamente siempre, y esa es la parte que yo no entiendo todavía. De verdad que sí. Después de meter la patota, decir, pero ¿cómo es posible que la manera, el siguiente paso es acudir al trono de la gracia? ¿Cómo? Porque se aplica en mí todavía los residuos de Génesis 3, esconderme de la presencia de Dios. Yo no sé si usted está puesto un banano en una gaveta, qué ejemplo, ¿eh? Déjelo ahí una semana y sáquelo después. Así es cuando usted y yo nos escondemos de la presencia del Señor después de pecar. Ese es el engaño de Satanás. Podridito salimos. Así que cuando nosotros fallamos, que va a decir el apóstol Juan, no seamos mentirosos diciendo que no tenemos pecado. Y cuando lo hacemos, acudimos confiadamente al trono de la gracia. Esa es la única dirección de restauración. No ocultarnos de la gracia porque nos podrimos. Y le puse esto para que usted lo piense. Y por ahí va a tener buenos días para pensar en el banano podrido.